Nos surgió esta duda, ¿no? ¿Qué es la inmunidad de rebaño? ¿Qué significa? ¿Estamos cerca? ¿No estamos cerca? Y para hablar de esto, obviamente, decidimos hablar con fuentes, con personas que realmente trabajen y sepan de este tema. Así que estamos en comunicación con Rubén Motrich, quien es secretario de la Sociedad Argentina de Inmunología, además de investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Rubén, buen día. Tomás y Gretel te saludan.
Hola, Tomás. Buenos días. Saludos desde Córdoba. Antes que nada, quiero aclarar que yo soy ex secretario de la Sociedad Argentina de Inmunología. Lo fui en un periodo anterior.
Ah, muy bien.
Pero, bueno, con gusto para hablar con ustedes, para contarles un poco y sacar algunas dudas de qué es la inmunidad de rebaño y qué implica eso.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Y bueno, justamente eso queríamos preguntarte y arrancar por ahí. ¿Qué es la inmunidad de rebaño?
Primero hay que hacer una aclaración, que la inmunidad de rebaño es un término que se utiliza en vacunología. O sea, es un porcentaje de población que cuando se llega a ese porcentaje de población que está inmunizada, es decir, que tiene inmunidad de memoria protectora para una enfermedad, sabemos que esa enfermedad no se va a diseminar en la población. Para enfermedades de alta contagiosidad, como es, por ejemplo, el sarampión, la inmunidad de rebaño dice que tiene que ser del 90-95%. ¿Qué implica eso? Que el 90-95% de la población tiene que tener inmunidad celular y humoral, anticuerpos y células que lo vayan a proteger contra la enfermedad. Si el 90-95% de la población tiene defensas ya formadas, ese 5% que aún no las tiene va a estar protegido, porque si ingresa el virus salvaje del sarampión, no se va a poder diseminar en la población, porque al estar la mayoría, un 90-95% de la población inmunizada, no lo puede infectar y por lo tanto el virus no se va a poder propagar. Sí. Pero justamente es un término que se usa en vacunología, que surge de vacunar a la población, inmunizarla sin que sufra la enfermedad, no exponiendo la población a una enfermedad que puede tener serias consecuencias sobre la salud y sobre la mortalidad de la población.
Sí,
por eso hablar de inmunidad de rebaño en el COVID es un tanto irresponsable, diría yo, porque se utiliza justamente cuando uno vacuna para prevenir, no para exponer a un riesgo. La inmunidad de rebaño a su vez varía, no tiene un número fijo. Por ejemplo, para la polio es del 80%, que quiere decir, se necesita que al menos el 80% de la población esté vacunada, tenga defensas, para que si ingresa el virus salvaje de la polio, no se disemine rápidamente en la población. Eso es la inmunidad de rebaño. ¿Qué porcentaje de la población necesito tener cubierta por vacunación o que tenga inmunidad de memoria que lo vaya a proteger si el microorganismo salvaje causante de la enfermedad ingresa a la población?
Entonces,
con respecto a COVID,
claro,
es muy irresponsable, lo vuelvo a repetir, hablar de inmunidad de rebaño. Primero, por el hecho de que no es éticamente correcto, no es ético exponer a la población con los riesgos que tiene de morbi y mortalidad este virus. Y por el otro lado, y más importante, es que todavía no conocemos qué inmunidad deja este virus a lo largo del tiempo, si protege o no por mucho tiempo a la persona que se recuperó. Entonces no podemos hablar de inmunidad de rebaño porque todavía ni siquiera sabemos cuánto va a durar la inmunidad de memoria que deja este virus luego de que la persona se recupera.
Claro, entonces mucho menos podemos hablar de porcentaje, ¿no? Porque lo nombrabas al sarampión con un 90-95%, al no haber vacuna no.
No, de hecho la inmunidad de rebaño para cada enfermedad se establece luego de estudios longitudinales, es decir, a lo largo del tiempo, vacunando, no exponiendo a la enfermedad a las personas, y tras años de investigación. Imagínate que con este virus recién lo estamos conociendo, no sabemos absolutamente nada todavía. De hecho, todavía no sabemos qué respuesta inmune genera naturalmente en las personas. Por lo tanto, no podemos hablar de inmunidad de rebaño. Y al ser un virus, o sea, a lo largo de la historia, nunca se logró inmunidad de rebaño en el corto tiempo para un virus que es nuevo o para un microorganismo que es nuevo. Y en este caso el COVID es un microorganismo nuevo. Entonces van a tener que pasar años para que esa inmunidad de rebaño, es decir, para que gran porcentaje de la población esté expuesta y genere inmunidad, respuesta inmune. Pero además tenemos que saber primero si esa respuesta inmune que genera la infección natural va a ser protectiva y si lo va a ser durante cuánto tiempo. De hecho, los estudios que hay hasta el día de hoy, todavía no se sabe sobre COVID-19, pero sí se sabe sobre otros coronavirus que ya estaban presentes y que causan patología en los humanos desde hace muchos años. Y lo que se vio es que para esos otros coronavirus, la inmunidad es de muy corto tiempo. La inmunidad natural que dejan las personas recuperadas dura muy pocos meses, se cree entre 3 y 4 meses. Entonces, la persona vuelve a esa inmunidad natural que desarrolló, luego de recuperarse, cae a lo largo de los meses y después la persona vuelve a ser susceptible. Se estima que para COVID-19 sería así. Y la verdad, los datos actuales están dando la razón a esa suposición, porque, bueno, como todos ustedes saben, lo que está pasando en Europa, que ellos ya pasaron por la primera ola de infección y ahora están volviendo a tener grandes olas de infectados como lo que está pasando ahora en Francia. Entonces, se estima o se está viendo de que si el COVID-19 hubiese dejado una buena respuesta inmune en los recuperados, que los protegería ante un futuro a la población, eso no se está viendo en Francia en este momento. Está siendo azotada nuevamente por el COVID-19. Entonces, hablar de inmunidad de rebaño en COVID-19 hoy en día no tiene ningún sustento ni asidero. O sea, no, es hablar sin tener datos que sustenten lo que estoy diciendo. No podemos todavía hablar de inmunidad de rebaño ante COVID-19.
Rubén, buen día. Gretel Walz te saluda.
Buen día, Gretel.
Rubén, algo que quizás asusta, bueno, nosotros acá en la ciudad de Bahía Blanca, el secretario de Salud de la municipalidad ayer dijo que Bahía Blanca está cerca o aproximándose a la inmunidad del rebaño. Digo, cuando analizamos los datos porcentualmente, digo, en una ciudad de más de 300.000 habitantes, solo hay 6.000 contagiados y contagiadas. Y es un concepto que quizás asusta cuando hablan de inmunidad de rebaño, porque también el impacto que genera en la sociedad, digo, porque si vos hablás con los más jóvenes y las más jóvenes, dicen, bueno, ya está, salgo, me contagio y listo, e ingreso en la inmunidad del rebaño. Y no es así, digo, particularmente no. Con el COVID.
No es así. Primero, bueno, te agradezco el dato que diste de lo que se estima que están infectados en Bahía Blanca, y te cuento que a nivel mundial se estima que es como mucho un 10% de la población ha sido infectada. Entonces, si quisiéramos hablar de inmunidad de rebaño, que no podríamos con los elementos que tenemos en la actualidad, pero ponele que quisiéramos hablar, recién hasta el 10% como máximo de la población está infectada. Entonces, estamos lejísimos de hablar de inmunidad de rebaño todavía. Pero sobre todo porque todavía no sabemos si esa respuesta inmune que te deja me va a proteger en el futuro, ante una reinfección, ¿qué va a pasar? O entre distintas variaciones, en el caso de que el virus llegue a cambiar, que todavía no se sabe mucho al respecto. Pero de todas maneras, al estar tan poco porcentaje de la población infectado o recuperado o en vías de recuperarse o lo que sea, es como muy responsable decir, largamos a la gente para que se infecte, vaya el joven. Yo voy, me infecto, total, así quedo. Primero, no sabes si la inmunidad que te deja te va a proteger para más adelante. Pero ponele que te recuperes y que sí. La gente tiende a pensar que porque es joven no va a tener ninguna secuela. Y eso no es así. El COVID depende caso por caso, y así como un joven se recupera, un anciano también se puede recuperar, pero así hay jóvenes como que tienen complicaciones y mueren también. O sea, no es que porque soy joven estoy salvado y a mí no me hace nada. No es así. En medicina no es una ciencia exacta. Y por otro lado, tampoco conocemos qué secuelas va a dejar esta infección a largo término. Se conoce que infecta el sistema nervioso central, por ejemplo, que produce daño en cerebro, ya está demostrado, está publicado. Entonces todavía, al ser es una enfermedad nueva, todavía no conocemos cuál es la respuesta inmune que genera el organismo, y mucho menos conocemos cuáles pueden ser las potenciales secuelas que pueda dejar. Yo con esto no quiero sembrar terror, ni mucho menos, pero sí ser cautos. Es algo que todavía no conocemos. Y hasta que no tengamos, y aunque suene una frase súper trillada, y yo entiendo que la gente está cansada, yo estoy cansado, todos estamos cansados, pero hasta que no tengamos una vacuna que logre inducir una respuesta inmune protectora y de larga duración en las personas, la única herramienta que tenemos para cuidarnos de esta enfermedad y las potenciales secuelas que puede llegar a tener es las medidas de cuidado, de distanciamiento, el uso del tapabocas. Es trillado y ya cansa por ahí escucharlo porque siempre es lo mismo, pero hasta el momento es lo único que tenemos. No hay terapia farmacológica que haya demostrado ser de alta eficacia con para esta infección. Entonces, a falta de vacuna, tenemos que seguir distanciando, cuidándonos. No estoy hablando de cuarentena, ni mucho menos, sino que ser responsable socialmente, hacer uso responsable de las libertades que tenemos, cuidándonos y cuidando al otro, y sobre todo a los más vulnerables.
En este sentido, lo escuchábamos recién al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, a Nicolás Kreplak, que hablaba de una situación ventajosa que tiene Latinoamérica en cuanto al mundo, porque si la vacuna llega en los próximos meses, podríamos evitar una segunda ola de contagios.
Exacto, eso es cierto. Esa es una ventaja natural que tenemos por estar ubicados donde estamos y que ocurre año tras año, por ejemplo, con la gripe. El invierno, la estación fría donde surge la gripe, se inicia en el hemisferio norte. Entonces ellos, de acuerdo a la cepa que está circulando, que aparece en cada invierno, ellos son las primeras que la tienen, desarrollan la vacuna, y cuando llega aquí abajo en el invierno, en el hemisferio sur, ya disponemos de la vacuna porque a ellos nos atacó primero. Lo mismo está pasando con el COVID-19, atacó primero al hemisferio norte, después al hemisferio sur. Entonces estamos todos expectantes y esperamos que finalmente se desarrolle una vacuna efectiva y que pueda llegar a nosotros. AstraZeneca no ha publicado, sino que ha dado a conocer a la prensa, al Financial Times, de que los resultados de fase 3 serían muy exitosos de la vacuna, muy promisorios. Entonces, bueno, estamos esperando que se publiquen esos resultados y, de ser así, que se licencie esa vacuna y, bueno, luego de que se empiece a producir, veremos cuándo llega aquí. Pero estamos todos esperando que tener una vacuna para por fin poder controlar un poco este problema sanitario mundial.
Rubén, te agradecemos por el tiempo que te tomaste para hablar con la radio, ha sido muy claro.
Por favor, muchas gracias y saludos a todos por allá.
Muchas gracias, que tengas un buen día. Lo escuchábamos a Rubén Motrich, investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, también fue parte de la Sociedad Argentina de Inmunología, hablando un poco sobre el tema de la inmunidad de rebaño, qué significa, cómo afecta a la población, cómo el coronavirus funciona de acuerdo a las distintas a la inmunidad que puede generar, a los anticuerpos que genera, y todo el tema de la reinfección también, que es algo que todavía no se sabe, es un virus nuevo y que no se puede todavía hablar de inmunidad de rebaño para el COVID-19.
Ahí vamos por Urbana.